Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Partidos de estos, pues llega un momento en el que el no querer perder te lleva un poquito en volandas, intentar hacer todo lo posible, llevar tu cuerpo al máximo y al límite, que cuando tienes la mentalidad clara, cuando vas siempre positivo, cuando tienes paciencia, cuando sigues intentando las cosas, al final llega un momento en el que sale. A lo mejor en los primeros 15 minutos no sale, la primera media hora no sale, o la primera hora y media no sale, pero al final acabará saliendo. O sea, lo que me llevo es que con la mentalidad clara y siendo positivo, todo llega en el momento que debe llegar.
El gran aliciente de levantarse pronto este domingo es saber que a las 9 y media de la mañana juega Carlos Alcaraz por el título del Abierto de Australia. Y además juega contra Novak Djokovic. ¿Qué se puede pedir más? Un Alcaraz-Djokovic. Es un partido histórico, extraordinario, sensacional, que les vamos a contar aquí en la antena de la cadena COPE en el Tiempo de Juego. Lo va a hacer, como viene haciéndolo habitualmente, Ángel García, que a esta hora vamos a ver qué hace en Melbourne, porque está, bueno, ha amanecido ya hace un rato, así que está dando una vuelta. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas. Pues mira, estoy aquí en el hotel de un compañero, Javi Sánchez del Mundo, que es un fenómeno. Hombre. Y que creo que nos puede ayudar también a entender esta final. Y te voy a decir yo qué más se puede pedir, que gane Carlitos.
Efectivamente.
Que se convierta en el tenista más joven de la historia. Eso es, en completar el Grand Slam, en ganar los 7, además con Rafa en la grada viéndole, que es el más joven de la era Open. Y bueno, la verdad que te podría enterrar a números, a las 10 finales que ha jugado aquí Djokovic, que ha ganado las 10, ojo al dato. Que Carlos ha jugado 7 finales de Grand Slam y ha ganado 6, solo perdió la de Wimbledon con Sinner. Pero como quiero empezar fuerte y sacando ya todos los ases que tengo en la manga, te voy a dar el dato que le di a Joseba, que es mi favorito. Atento, Corro, que te va a gustar. 2004. Roger Federer aparece aquí con 22 años, quinta vez que juega el torneo, y en su primera final gana su primer Abierto de Australia. 2009. Don Rafael Nadal Parera aparece aquí con 22 años, en su quinta participación en el Abierto de Australia, juega su primera final y gana su primer Abierto de Australia. 2024, Jannik Sinner aparece aquí en Australia con 22 años, jugando su quinto torneo, y en su primera final gana su primer Abierto de Australia. 2026, Carlos Alcaraz ha aparecido en Melbourne con 22 años, está jugando su quinta edición del Abierto de Australia y va a jugar en unas horas su primera final. ¿Me puedes decir qué va a suceder?
Hombre, tal y como lo has colocado, has colocado ahí las fichas para que lo digamos, ¿no?
Bueno, a ver, esperemos que se cumpla, ya sabes que estos son cábalas al final, pero esperemos que se cumpla la historia, y es un dato que me llama mucho la atención, ¿eh? Todos lo ganaron, tanto Federer como Nadal como Sinner en esa ocasión, y Carlos es la oportunidad que tiene esta noche.
Bueno, como dices, estás con Javi Sánchez, compañero del Diario del Mundo, curtido en mil batallas. ¿Estás escuchando? Javi, ¿qué tal?
Hola. Aquí estoy, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal?
Muy bien.
Ante un gran acontecimiento, es un gran acontecimiento, es el acontecimiento, uno de los mejores de este inicio de año, ¿verdad?
Totalmente, sí. Además, lo que tú decías, ¿no? Ante Djokovic, que nos cambia un poco el guión, ¿no? Nos da un elemento nuevo, ya no es un Alcaraz-Sinner, es algo nuevo y muchas ganas de que empiece la final.
El jueves por la tarde, cuando estaba narrando aquí Angelito la victoria de Djokovic, a mí me pareció que sí, que un Alcaraz-Sinner está muy bien, pero como está, no sé si más, sí, está más visto o más previsible, de repente un Alcaraz Djokovic es como, ostras, Djokovic, el terror de nuestro Rafa Nadal ahora contra Carlos Alcaraz, ¿no? Es una cosa inesperada casi, ¿no?
Sí, sobre todo por, bueno, es interesante por lo que tú dices, que no será tan previsible, ¿no? Los partidos entre Alcaraz y Sinner, tal y como empezaban, acababan, ¿no? Tenemos la excepción de Roland Garros del año pasado, que fue un partido excepcional a todas luces, pero más o menos siempre era el mismo guión, ¿no? El que empezaba dominando, acababa dominando. Este partido de Alcaraz contra Djokovic yo creo que no será así, ¿no? O sea, Alcaraz yo creo que es favorito porque tiene más ritmo, más velocidad de bola, pero está claro que Djokovic le va,
siempre da temor,
le va a cambiar continuamente el guión, ¿no? Le va a proponer mil cosas. No se va a dejar vencer seguro porque sabe que es posiblemente la última oportunidad que tenga de ganar un Grand Slam. Y Alcaraz va a tener que estar muy, muy fuerte mentalmente para aguantar todos esos cambios de guión, los jueguecitos que le va a hacer Djokovic. O sea, desde el primer juego, no pensad que va a estar haciéndose el viejito, sí, que es lo que hizo con Sinner, ¿no? De, ay, no puedo más, no puedo más, ¿no? Y jugaba eso, ¿no? Y con eso va a tener que jugar también Alcaraz.
Traducción, Corro, va a sacar todo su catálogo. Hombre, o sea, vamos, todo lo que hayáis visto en la historia de Djokovic, lo va a sacar todo, vamos todo lo que tenga.
Está escuchando también Nacho Encabo, que es uno de los mejores analistas que hay de tenis y que nos acompaña en este programa. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Oye, tuve a los dos, le cuento a Javi también a los oyentes, a Ángel y a Nacho, una cosa que hacemos el día uno, que hacemos las predicciones del futuro con la gente que sabe. Y entonces les pregunté a los
dos... Me vas a retratar, ¿no?
Quedáis los dos francamente bien, ¿eh? Lo vais a escuchar porque les pregunté... Bueno, eran varias preguntas sobre lo que iba a acercaros al cará y luego fuimos Grand Slam a Grand Slam y el primero era el Abierto de Australia. Y aquí va el pronóstico de Angelito y el pronóstico de Nacho. Esto es el 1 de enero, ¿eh? Lo hicieron el 1 de enero y, oye, ni tan mal.
Y mi respuesta, Corro Chano, a tu gran pregunta es sí, llegó por fin el año en el que Carlos Alcaraz va a ganar el Abierto de Australia.
O sea, 2 y 1 es Australia. Nacho, ¿va a ganar Australia, Carlos Alcaraz?
Yo digo que gana 3 en todo el año y el que no va a ganar va a ser Australia.
¡Oh, fíjate, otra vez!
Yo creo que le va a poder justamente lo que decía Angelito de esa obsesión que tiene... por ganar Australia. Y aparte creo que Sinner es el gran slam que mejor le va. Y no descarto a un Djokovic muy fuerte en Australia.
Toma ya, Nacho, no descarto a un Djokovic muy fuerte. Y se planta en la final, ¿eh?
Ahí está, sí, no, a ver, es que Djokovic, Angelito lo sabe, yo soy muy de Djokovic. Y de hecho una parte de mí quiere que gane mañana.
No.
O sea, voy con Alcaraz, pero no me importaría... si tiene que perder una final, que sea este, que sea con Djokovic, la verdad. Porque creo que al final, estar con 39 años casi donde está, ganándole a Sinner en un quinto set, después de estar 2 años sin ganar un grande, y estar peleando de tú a tú con estos monstruos, ¿no?, a los que saca 14 años, creo que se lo merece, la verdad. Pero bueno, dicho esto, creo que Alcaraz es favorito mañana. Pero creo que va a tener algún momento complicado, sobre todo de presión, y no sé, a ver cómo lo supera eso, porque viéndole acalambrado en un tercer set contra Zverev, no sé qué le puede ocurrir con un Djokovic enfrente en una final.
Javi, has estado contando cosas de la recuperación de Alcaraz en estas horas. Imagino que mucha camilla, ¿no? Mucha camilla, mucho dormir, mucho descansar y recuperarse cuanto antes, ¿no?
Sí, totalmente. Es que no hay fórmula mágica, ¿no? Se han inventado mil cosas, ¿no? Que las pistolas de masaje, las botas de compresión, pero no hay nada como dormir, que te den un masaje, que te des un bañito frío y volver a dormir. Yo creo que va a llegar bien. Por edad va a llegar bien. Tiene un equipo magnífico. Pero también creo que lo va a hacer Djokovic. O sea, Djokovic va a jugar su final número 38... Ya ha vivido todas las recuperaciones posibles, ya ha estado en esta situación, es verdad que tiene 38 años, pero yo creo que la parte física la sobrevaloramos un poco, teniendo en cuenta que Djokovic tiene la edad que tiene, pero también es un tío que se ha cuidado toda la vida, y yo creo que no va a entrar tanto como un poco lo que decía Nacho, ¿no? El tema de los nervios, ese es el punto débil que va a tener Alcaraz, que él lo admite, que contra Zverev pasó muchos nervios y estoy seguro que mañana va a pasar los mismos, y ese el punto débil que puede tener. Por todo lo demás, no tengo dudas de que es el favorito.
¿Han jugado cuatro finales?
Javi sabe de lo que habla, Javi sabe que habla Corro porque es atleta y sabe todo esto de recuperaciones, sí. Y él también ha sentido muchas agujetas, y retomando un poco simplemente eso de los nervios, es que Carlos y su equipo, yo creo que no, por cierto, pero parte del equipo de Carlos y sobre todo el propio Carlos cree que fue la principal razón por la que pasó el otro día lo que pasó con Zverev, porque notó mucha tensión. A mí me cuesta creerlo porque iba dos sets arriba y set empatado con Zverev, al que ha ganado no siempre, pero sí en estos momentos. Entonces me cuesta creer que fuese por eso. Y si fue por eso, a mí sí me preocupa de cara a la final, porque estamos hablando de que Djokovic tiene la presión y en esas situaciones se maneja las mil maravillas, como en el oro olímpico, de que es probablemente su última oportunidad, pero ojo que Carlos también siente esto como la última oportunidad de ser el más joven en completar el Grand Slam, y nos ha dicho en este mismo microazul de COPE que cambia esto por los tres siguientes. O sea, figúrate si se mete presión a sí mismo y si le da importancia.
Si uno está ante su, ante su última gran oportunidad, no, Javi, que es la de Djokovic, que le decía el otro día que cuando crees que ya no te va a llegar y te llega, es un momento muy especial, o sea, porque le ha llegado cuando él creía que no iba a llegar, y seguramente porque no jugó una eliminatoria y la otra, cuando estaba en su casa, le vino a ver un milagro. O sea, que,
sí, que se le ha dado todo, que se le ha dado todo, y es muy difícil que se le vuelva a dar.
Por
vamos.
Eso te digo que él lo habéis dicho todo, es un tipo que lleva muchos años jugando al tenis. Cuando decíamos que Nadal, como tú decías, Ángel, Nadal conoce la pista de Roland Garros, sabe por dónde entra el viento, por dónde sale. Djokovic sabe por dónde entra y por dónde sale el viento de esta pista. O sea, hay que decirlo, como gran especialista Nacho en Djokovic, él esta oportunidad la va a trabajar al máximo.
Sí, a ver, yo tengo mis dudas de que vaya a ser su última oportunidad, ¿eh? Porque llevamos diciendo esto ya 3 años, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que tú ves el partido de cuartos de final con Musetti y veías que estaba prácticamente muerto. Pero es que de repente gana Sinner en 5 sets. Que tú te imaginas una victoria de Djokovic contra Sinner y te la imaginas en 3 o en 4, pero no en un 5º set, jamás.
Pero Nacho, con descanso, porque él mismo había dicho, oye, yo es que cuando juego un gran slam, cuando llego a semis y me toca uno de estos dos tíos, estoy reventado. O sea, no puedo. Y eso le va a pasar cada vez más, ¿no?
Sí, pero bueno, es que al final yo creo que Djokovic físicamente ha sido siempre una roca. Y luego que yo creo que llega un momento en estas instancias del torneo donde cuenta más la cabeza casi que el físico, yo creo. O sea, yo creo que mañana el físico no va a tener un peso fundamental. Yo creo que va a estar más en la cabeza de los dos, que si Carlitos aguanta de cabeza debería ganar. Pero bueno, es que al final el tenis es un deporte muy complicado, tienes 2 puntos malos, estás break abajo y se te complica todo, el otro se crece, tú te achicas. Y es que, pues hablamos de Djokovic, si enfrente estuviera Zverev o Sinner incluso, pues bueno, tienes muchas más posibilidades, ¿no?, de recuperar, pero contra Djokovic es complicado.
Javi, de las dos últimas finales gordas, que ellos han jugado 4, me parece, 4 finales, las dos últimas gordas son Wimbledon, que empieza perdiendo el primer set Alcaraz y se repone cuando todo el mundo dice, ostras, te gana Djokovic el primer set, vas al hoyo casi seguro. Y la otra, que estaba recordando Angelito, es París, los Juegos Olímpicos, que lo tenía en la cabeza Djokovic y jugó perfecto. Alcaraz jugó un gran partido, pero Djokovic fue perfecto. O sea, él tiene esa capacidad, ¿no?, de concentración, de focalizar, ¿no? Fue un partido más corto, ¿no?, porque no era 5 sets, era más fácil. Pero en esas dos referencias que tenemos, ¿no, Javi?
Sí, son esas, y además nos sirve mucho la final olímpica, porque ahí Djokovic era su último objetivo, ¿no? Está claro que ahora quiere un gran slam más, pero él quería el oro olímpico por encima de todas las cosas, y se notaba en cada punto. Y recuerdo estar allí, ¿no?, en la filicha tiré y pensar, es que no va a dejar un punto. Y es como el jugador que está, ¿no?, delante de un match point, ¿no?, que ves que va a luchar cada bola y tal. Y eso lo va a volver a hacer Djokovic, lo va a volver a hacer en esta final en Australia, porque es posible que tenga alguna oportunidad más, pero él está sacrificando muchas cosas, ¿no? Ya es un padre de familia, ya le duele los días que está lejos de sus hijos, lleva 2 años esperando este momento, y recuerdo perfectamente eso, la final olímpica, y recuerdo pensar, es que no va a dejar un punto,
pero
¿no?
Es que lo
va a pelear todo,
fueron,
va a hacer
los dos
todo.
Fueron al tiebreak, los dos...
Los dos tiebreaks, y jugó 2 tiebreaks Djokovic, que simplemente hizo un tenis perfecto, increíble, o sea, perfecto. Sí, sí. Tú y yo estábamos allí, increíble.
O sea, jugando un gran partido Carlos Alcaraz. Ahora, yo sí creo que Carlos ha aprendido mucho en poco tiempo, o sea, que es un tenista muy inteligente, que ha aprendido de las cosas que le han pasado muy rápido, ¿no?
Y luego que yo he hablado antes con Javi, y lo importante y lo bueno que es Carlitos Alcaraz en los momentos decisivos. O sea, no es normal que con esa edad tú llegues a tu primera final de Wimbledon en 2023 y le ganes un 5º set a Novak Djokovic, que entonces parecía, y en eso le doy la razón a Nacho, que era casi su última oportunidad de ganar un Grand Slam. No es normal que tú vayas 15-1 15-1, o sea, ganaos 15 de 16 partidos en el quinto set y que lo único que perdiese lo perdiese cuando eras todavía más niño contra Berrettini y prácticamente lesionado porque el físico no te daba para más en entonces. Es decir, que lo que sí me tranquiliza es que aunque Carlos en algún momento sienta nervios y aunque Djokovic sea capaz de apretar el partido y de llevarle un momento decisivo, Carlos no es Zverev, que pierde todos los momentos decisivos. Carlos no es Sinner, que jamás ha ganado un partido por encima de 3 horas y 50 minutos. Carlos es Carlos. Y Carlos sabe ganar esos momentos decisivos y sabe jugar en los momentos de la verdad. Entonces eso es lo que me tranquiliza un poco.
Bueno, vamos con el pronóstico final. Nacho, mójate. Esto, ¿quién lo gana y en cuánto set?
Lo gana Alcaraz en 4.
¿En 4 set?
Sí.
¿Empezando perdiendo o va ganando y se lo cuela ahí?
Gana el primero, pierde sí. El segundo y gana ya.
¿Cómo te arrimas? ¿Cómo te arrimas? Javi, ¿cómo termina esto?
Diría exactamente lo mismo que Nacho.
Sí.
Cuatro sets, gana el primero, Alcaraz, pierde sí. El segundo. Sí. Y lo estábamos hablando antes con Ángel, que yo creo que Alcaraz va a salir muy bien, sacando muy bien, que es súper importante contra el resto de Djokovic. Y que luego en el segundo set Djokovic le va a enredar, le va a cambiar el guión y que ahí va a ser cuando Alcaraz se tenga que adaptar. Y para los dos últimos sets, pero sí, pienso 4 sets y perdiendo el segundo, Carlos.
Ángel.
Creo Alcaraz en 3, quiero Alcaraz en 5. Es decir, creo que Carlos es superior y que lo va a demostrar, pero me apetecería muchísimo otro quinto set, épica.
3-0 a Djokovic, no está mal,
Por eso te digo, Djokovic ahí medio tal, y que Carlitos aún así demuestre esto que digo, de que en los quintos sets suele sacar su mejor versión y acabar dando un recital. Pero sea... creo de verdad que Alcaraz en 3, porque tengo dudas, al contrario que Nacho y que Javi, cómo va a llegar Djokovic y si es capaz de procesar 2 partidos a 5 sets en 48 horas ante Sinner. Bueno, de hecho, en menos de 48 horas, porque acabó tardísimo ante Sinner y ante Carlos.
Lo que sí parece, compañero... Dime, Javi, perdona.
Una última cosa que... Sí. Ya que estamos aquí, os decimos, va a hacer frío. Y eso, lo que hablamos un poco de los nervios de Alcaraz, el otro día estuvo a pleno sol, había más de 30 grados, hacía calor. Hoy, porque ya estamos en la mañana en Australia...
Yo he pasado un frío viniendo para el hotel que no te imaginas.
Haciendo frío y por la noche va a hacer más frío, con lo cual las condiciones, bueno, posiblemente lo vayan a favorecer a Alcaraz.
Lo que sí que quería decir que no sé si esta fama justa o injusta que se ganó Alcaraz de que, bueno, era talentoso pero no currante, ha quedado desmitificada en 2 momentos. Uno, Roland Garros, la final con Sinner, que un tipo que se levanta de esa manera habla de la constancia, el trabajo que tiene y las ganas de no rendirse. Y otra, el otro día, en el partido contra Zverev, esa fama injustificada a estas alturas, creo yo, ha quedado despejada esa duda, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
Mira, Corro, Alcaraz ganó su primer Roland Garros en 2 quintos sets, creo recordar que Sinner semis y Zverev final. Y entonces él nos dijo que lo que había aprendido es a que el físico y la mente le acompañasen en esos momentos. Es decir, cuando se ponía todo complicado, ser capaz de sacar sus partidos. Yo dije, y lo mantengo, que para mí en ese Roland Garros Alcaraz no juega nada bien. Y juega mucho mejor un mes después en la final olímpica que la pierde con Djokovic. Lo creo así, creo que jugó mucho mejor en los juegos de lo que había jugado en Roland Garros. Pero él dice que en ese momento fue cuando, no sé, su cabeza hizo clic y aprendió a ganar jugando mal, a que aparezca la mente y el cuerpo cuando no le responde el tenis, que suele ser muy pocas veces, la verdad.
Nacho, ¿qué piensas?
Yo creo que es que tú, en el tenis actual, tú no puedes ganar un Grand Slam sin ser 100% profesional y sin estar enfocado 100% al tenis. Alcaraz es tan bueno que me dices, igual no se está dedicando al tenis al 100% y está a otras cosas y tal, te puede ganar un 250 o un 500. Pero un Grand Slam con la exigencia que hay ahora mismo física y mental, o estás al 120% cada partido o no ganas.
Estoy de acuerdo. Javi, ¿qué dices?
El cambio de chip, lo que dice Ángel, lo hace 2 años. Sí que antes, cuando apareció en aquel US Open, hablabas con gente de su equipo y sí que te decía que quizá en algunos entrenamientos pues no estaba tan a tope, que le costaba igual hacer una racha larga, ¿no? Pero tú les comentas un poco sobre la última pretemporada, por ejemplo, y se ha pegado unas palizas con Cobol increíbles. Lo que pasa es que son palizas, bueno, que luego se ríe, hacen el caballito que colgaron ahí en Instagram y no sé qué. pero estuvieron trabajando mucho, por ejemplo, la concentración, y hacían partidos de 2 horas y media, de que no podía tener altibajos, porque siempre Alcaraz sabe que es su punto débil y tal, y eso lo está trabajando mucho, y es un cambio de chip que él hace 2 años, quizá por Sinner, o quizá por ambición propia, o por lo que sea, que a partir de ahí se pone a currar como un campeón.
Y para enterrar otro mito, Corro, cuarta final de Grand Slam consecutiva, pase lo que pase, es decir, ya es regular. Y aquí se dio un dato que es que no se había visto nunca, ni con el mejor Federer, ni con el mejor Nadal, ni con el mejor Djokovic, que es que enlazó, ganó además los 2 primeros, con lo cual enlazó 38 sets ganados y solo 1 perdidos en Grand Slam, el que perdió en la final del US Open con Sinner. Nadie había hecho eso. Es decir, cuando se habla de que Alcaraz se va en los partidos, Alcaraz no es regular, es que lo desmienten los propios datos. O sea, el Alcaraz de los últimos años, especialmente del último y del inicio de este, es súper regular, súper concentrado, y si no llegan a aparecer los calambres el otro día, seguiría en una racha absolutamente histórica nunca vista.
Sabéis mucho, compañeros, así que os escucharé atentamente mañana. Ángel, mañana te escucho. Un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Ya hoy para nosotros. Un abrazo y todo el mundo atento, 9:30, en directo, micro azul de COPE. Tengo que decirlo, Corro, déjame presumir. El único micro que va a estar en directo desde la Rod Laver Arena, la única radio española que estará contando desde aquí la gran final de Carlos Alcaraz.
Hay que decirlo. Javi Sánchez, del Mundo, un abrazo, te leo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Nacho, te esperamos aquí por la mañana. Nacho en Cabo, gracias.
Muy bien, mañana nos vemos. Un abrazo.
Hasta luego. 9:30, la gran cita aquí en el Tiempo de Juego, el partido Alcaraz-Djokovic por un título en Australia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Balay, AEG, Haier, Moulinex, Roventa y GHD. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, digo era, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La emocionante segunda división. Un montón de compañeros que nos acompañan para contar lo que ha pasado en segunda y lo que creen ellos que va a pasar. Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo.
Hola, Corro. Muy buenas.
Jesús Zamora.
Hola, Corro. Buenas noches.
Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Jaime del Olmo. ¿Dónde está Jaime? Jaime, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde andas? Oye, os cuento una cosa. Lo último que ha pasado, en el Córdoba 3 Valladolid 1 ha salido el acta y dice el colegiado lo siguiente. Una vez finalizado el partido, estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid, don Víctor Horta Martínez, se dirigió a mí en los siguientes términos. Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro, repitiéndomelo en varias ocasiones a voz en grito y teniendo que ser sujetado por varios miembros de su equipo. A continuación, cuando el cuarto árbitro entra al túnel de vestuarios, le sujeta del brazo, dándole un tirón hacia atrás, mientras se dirige a él en los siguientes términos. La roja la has tenido que ver muy claro, muy clara. Ha terminado el Valladolid con 10, juega buena parte del partido con 10. Bueno, así están las cosas, muy tensas, ¿no?, en segunda división. No sé si habéis visto el partido y os ha parecido que ha pasado algo extraño.
Sí, yo he visto lo de la expulsión y demás. Más allá de las consideraciones, yo no creo que le toque al director deportivo del Valladolid, de cualquiera, hacer lo que ha hecho Víctor Horta, ¿no? Que yo creo que se ha excedido mucho las formas y no tenemos por qué dudar. Lo que dice el acta es así. No creo que le toque al director deportivo después de una derrota como la que ha encajado el Valladolid y con la temporada que está haciendo el Valladolid.
Sí, está 3 del
hacer
descenso,
lo que ha hecho Horta.
Está 3 del descenso.
Efectivamente.
Es que ahí está, yo creo que ahí está el tema de por qué Víctor Horta se pone tan nervioso. Pues están demasiado cerca del descenso. Sí. Recuerdo que el Valladolid es un recién descendido y es verdad que tiene muchísimos problemas. Decía Horta esta semana que una parte del límite salarial ha tenido que dedicar a pagar salarios del año pasado, que dejó la herencia de Ronaldo y tal, pero bueno, no es un proyecto para estar tan cerca del descenso y evidentemente tiene que haber muchísimos nervios en Pucela.
Nervios y miedo, porque las propias palabras que ha utilizado, lo de enviar 30 personas al paro, sí, es de ver la soga al cuello, ¿eh?
Sí, 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 tal cual.
Es pensar que te puedes ir a segunda. No. ¿Qué dice Jaime?
Es un ejemplo claro de que en el fútbol, si haces las cosas muy bien, puede que te salgan mal. Pero si las haces mal, es muy fácil que te vayas al hoyo.
Oye, bueno, el Córdoba, con esta victoria, ahí está, llamando a la puerta, ¿eh? Se ha colocado sexto, a ver qué pasa en el resto de partidos. Ya dijimos que el Córdoba, cuidado con el Córdoba, que hace cosas muy bien, ¿eh?
Y que tiene muy buen entrenador, Corro, lo hemos comentado varias veces aquí. Iván Anía, yo creo que es de los entrenadores revelación en segunda, no de este año, sino de los últimos años. Creo que va a acabar entrenando tarde o temprano en primera división. Y creo que sin una de las mejores plantillas está haciendo un equipo que ya el año pasado lo hizo muy bien. Le penalizó, yo creo, ciertos tramos de temporada más irregulares, pero que este año está muy vivo y que no es peor que los que están arriba.
Oye, cosas rápidas. Ha ganado el Depor en el último minuto y de penalti en León. ¿Ha sido penalti, Pepe, o no?
Sí, fue
penalti. Sí, a mí me pareció penalti también.
Sí, es penalti. Yo creo que es un error brutal de la Cultural, porque en el 92 dejar correr al Depor de esa manera es prácticamente un suicidio. El partido no lo vamos a recordar ninguno, porque futbolísticamente fue pues bastante, bastante, bueno, poquita cosa, la verdad. La Cultural se pudo adelantar en el marcador en la primera mitad con un balón al palo de Calero. En la segunda estuvo mejor el Depor, tuvo mano a mano Jeremay y al final, insisto, todo se encaminaba hacia el penalti, pero claro, perdón, hacia el empate, pero claro, si dejas correr al Depor, yo creo que un error monumental de la Cultural que explica el porqué. Lleva ya 7 jornadas sin ganar y se ha metido en el lío del descenso.
Descenso.
Defensivamente,
sí.
Claro, está teniendo problemas.
Y del penalti puede parecer muy leve el toque, pero es que no tendría sentido tirarse porque quedaba libre para rematar a gol.
Sí,
¿no?
Es penalti.
¿Cómo ha tirado el penalti, Jeremay? Madre mía.
Bueno, sí, es un medio Panenka,
no,
Pepe. Es
una cosa...
Sí, sí, hace
ahí,
primero...
Lo metió ahí en la escuadra.
Claro, es que hace primero un medio Panenka y luego la pone imposible. Decíamos
no,
en la retransmisión.
Luego no es un Panenka, Eso no es un Panenka, ¿eh?
No. Hace una paradiña primero y luego la pone imposible.
No, yo creo que era.
Sí, pero es un disparo suave, es un disparo suave.
O sea, la ha metido en un sitio que el portero es muy difícil que llegue.
¿Os acordáis a que hace muchos años el gol y gol, cuando iban las cámaras de Canal Plus, iban los niños a tirar
en el agujero de arriba?
Eso, pues yo creo que si fuese el gol y gol estaría entre el 8 y el 10.
Jeremay se lleva todos los premios.
Sí, sí, sí.
Oye, ha perdido el Zaragoza en Albacete. ¿Cómo está este Albacete? ¿Eh? Le ha ganado 2-0. ¿Qué has visto, Zamora?
Bueno, pues que el Albacete, sin necesidad de hacer un gran esfuerzo, pero teniendo más orden, más control y sobre todo más pegada que el Real Zaragoza, pues se ha llevado muy cómodamente, muy tranquilamente el choque ante un Real Zaragoza que hoy, fíjate lo que digo, hoy fuera de casa ha aparecido el de casa. que el de casa es horroroso, ¿no? Pues fuera de casa llevaba casi 3 meses desde el 9 de noviembre sin perder. Y hoy ha perdido dando una imagen horrorosa. Una sensación de derrumbe total, de falta de actitud, de ambición. La prueba es lo que ha dicho el entrenador Rubén Sáenz al acabar el partido, que compitiendo así, este equipo no se puede salvar. Muy crítico con sus jugadores. Bueno, se le ha preguntado que en el cierre de mercado, ¿qué necesita más? ¿Un defensa o un centrocampista? Ha dicho, lo que necesito es un equipo que compita, que salga a intentar reventar al contrario, no a verlas venir como hemos salido hoy.
Está a 3 puntos el Zaragoza de la permanencia.
Y gracias. Porque Burgos, lleva así un montón de partidos a 3 puntos.
El Burgos le ha ganado 2-1 al Leganés. También está ahí llamando a las puertas de la gloria. Y mañana tenemos un Granada-Racing. El bichito Manolo Lama contra el Racing, contra Jaime del Olmo mañana, ¿eh?
Bueno, yo creo que el Racing ha tenido la mejor noticia el viernes, cuando ya cerró todos los rumores de posible salida de Gustavo Puerta, el colombiano que ha sido la sensación en el centro del campo del Racing, y ya se publicó en las redes sociales del club un vídeo hablando con él diciendo que se queda, ¿no? Porque había rumores fuertes de que el Alacho ponía 15 kilos sobre la mesa ahora y la gente estaba muy nerviosa. Con esa buena noticia y con el Racing en racha, yo creo que la necesidad del Granada hace que pueda tener esas opciones de poder sorprender a la contra con la calidad que tiene y que casi lleva un año el Racing marcando en todos los partidos. O sea, sabe que si se cierra en defensa, como el otro día en Riazor, que no encajó ningún gol, es muy probable que alguna cace y que pueda sumar los 3 puntos para escaparse de toda la quema que hay a partir del segundo puesto. El Racing estaría mucho más tranquilo, pero claro, viendo un poquito el resto de resultados, todo lo que sea no perder en Granada sería positivo.
El Castellón, que podría recuperar la segunda plaza, juega en casa contra la Andorra. Bueno, es que en la quiniela que pondrías a lo mejor un 1, pero luego a lo mejor es un 2. Es que claro,
yo pondría un 7-5, un 7-5 pondría, ¿sí?, en ese partido.
Castellón, el Castellón ya no es el que era, de sobre todo atrás, ¿eh? Y decía Jaime,
de tiros,
lo de Gustavo Puerta, si no es el mejor, es top 3 de los centrocampistas de la categoría. ¿Qué futbolista es Gustavo Puerta?
Pero el Racing,
que se quede en el Racing, es de largo la mejor noticia que puede tener. Ni Jeremy Arévalo ni nada. Gustavo Puerta, espectacular.
Pero mira qué dirección deportiva tiene el Racing. Que Jeremy se lo llevan por una pasta. Gustavo Puerta, una pasta. Manes Lozano, todo el mundo habla de él. El Racing está haciendo las cosas tan bien que está recibiendo ofertas de mucha pasta. Y eso en segunda división es que lo estás haciendo muy, muy bien.
Bueno, pues nada, y mañana hay un Almería-Ceuta, que la Almería, oye, estaba en la cuerda floja Rubi. He leído esta semana la noticia de que se la está jugando. ¿Se la está jugando o qué?
Te digo una cosa, no me extraña, ¿eh? Porque lleva 2 años Rubi muy regulares y mira que es bueno Rubi, pero el año pasado tenía un equipazo y no le dio, y este año está en el filo.
No es normal lo que está haciendo el Almería con el poderío, con el potencial que tiene, que no le esté sacando el rendimiento Rubi, ¿no? Por cierto, el Almería-Ceuta de mañana es el único que podríamos poner en un parámetro diferente al resto de la jornada, porque son 2 de arriba. El resto en esta jornada son todos los de arriba contra los de abajo.
Sí, porque el lunes hay un Mirandés-Málaga, que es eso, colista contra uno de los que está arriba entre los primeros. Bueno, compañeros, que os agradezco como siempre la conversación. Vamos a ver qué pasa mañana en esta emocionante segunda división. A ver qué hace el Racing mañana en Granada. Jaime, te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, Zamora, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Torrente, un abrazo.
Buenas noches.
Cuidar a Jeremai, que eso es un...
Vamos, hay que... Vamos, darle mucho cariño y mucho amor.
¿Dónde juega el Sporting, Acebo?
En Eibar, mañana en Ipurúa.
Eibar Sporting, sí, mañana hay un Eibar Sporting.
Eibar Sporting.
Un abrazo, Pablo, gracias como siempre. Hasta luego.
Un abrazo, chao,
chao, chao. Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo o qué va a ver. Hola, Parra, ¿qué tal?
Siento decepcionarte, no estoy viendo nada, y lo que es peor, no voy a ver nada.
Oh, ¿y eso?
Hay 5 partidos luego, pero solo un poco bacalá, y me quiero levantar a las 9:29 a ver a Carlitos.
Me parece bien que cambies un poco de registro. Oye, 25 partidos de sanción a Paul George.
Sí, lo ha anunciado la NBA esta tarde por saltarse la política antidrogas, que suena muy mal, pero entiendo que será política antidrogas, antidopaje. Ha dicho Paul George que está peleando contra problemas mentales y tal, y que tiene medicación y que se ha tomado una cosa que no se ha dado cuenta que iba en contra de... O sea, que es una sustancia prohibida, y que asume la responsabilidad y la culpa. La culpa, que estamos hablando de un tío que se levanta más de 50 millones al año, y como ya sabemos siempre, en la NBA las suspensiones de partidos acarrean empleo y sueldo. Le va a costar la broma casi 16 millones de dólares.
¿16 millones?
O sea, sí, o sea, son 25 partidos.
Escucha, el titular no es que se pierde 25 partidos, el titular es que pierde 16 millones de dólares. Ese es el titular. Sí. Una barbaridad.
Así que a mí me ha dejado loco. Yo, al principio he pensado, digo, no puede ser por marihuana, que le hayan suspendido por marihuana, digo, pues el porro más caro de tu vida, o sea, sí, sí. Pero no, luego me he acordado que en el último convenio la marihuana está fuera de las sustancias prohibidas, o sea, la equipararon casi al alcohol y no está prohibida para los jugadores, pues como no está demostrado que no mejora el rendimiento deportivo, pues lo quitaron de las sustancias prohibidas, así que no es por eso.
Ha regresado Jokic, que es una gran noticia y que está en forma, ¿no?
Sí, o sea, me hace mucha gracia lo de, bro, Jokic va a jugar minutos limitados. ¿Y qué significa minutos limitados? 25 minutos juego, colega, 31 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. Es que es una broma, es el mejor del mundo mundial, con mucha diferencia, diría yo. El tema es que con los partidos que se ha perdido, todavía le da para optar al premio del MVP, si no he contado mal. Se ha perdido 16 y podría jugar 66, siempre que juegue 65... puedes optar al premio MVP. La cosa es que ya no se puede perder más de un partido a lo largo de lo que queda de temporada. Por cierto, anoche otro que también va descalzo, Doncic, que se cascó un triple doble en la primera parte, en la victoria, que sí, eran los Wizards, que son una banda, pero partidazo de Doncic en Washington para la victoria cómoda de los Lakers.
Dime, ¿quién fue el choque estelar de novatos? ¿Quién ganó en el choque estelar de novatos?
Ganaron los Hornets, que por cierto han ganado esta tarde a San Antonio, han adelantado el partido a las 6 de la tarde por las inclemencias meteorológicas en North Carolina, y lo han puesto a las 12 del mediodía de allí. Ha ganado los Hornets, que es su sexta victoria consecutiva. El otro día jugaron Dallas contra Charlotte, contra los Hornets. En Dallas está Cooper Flagg, el número uno del draft, y en los Hornets está con Nuepel, que era compañero suyo en Duke. Se enfrentaron el otro día. Cooper Flagg anotó 49 puntos y Nuepel 34 con 8 de 12 en triples. La historia es que ganaron de 2 los Hornets y el partido se decidió con un robo de Nuepel a Flagg. Flagg le hizo falta, anotó los 2 tiros libres y por esos 2 puntos ganaron los Charlotte. Evidentemente, la anotación más grande de un jugador de menos de 20 años, de Cooper Flagg, en este caso 49 puntos, y la máxima anotación de 2 compañeros de la misma universidad en su año de rugby, es el mismo partido. Se fueron a los 83 puntos, que es una barbaridad.
Gracias, Parra. Te dejo ahí viendo, bueno, a la cama y a ver el tenis mañana. Un abrazo. Chao.
Abrazo, chao.
Chao, chao. Nos vamos. La NFL, ya saben que la Super Bowl creo que es la semana que viene, el fin de semana que viene. Ha contado Miguelito durante la tarde una noticia que habíamos comentado ya, que el Real Madrid ha renovado el acuerdo con la NFL y en octubre o en noviembre se va a celebrar otro partido en el Bernabéu de la NFL. Así que están de enhorabuena los aficionados a la NFL. Nosotros nos vamos y les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Así que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.